Vamos a continuar con la conferencia de Lidia Morosiuk, que lleva por título, y es una de las por las que más me han preguntado, por causa del sugerente título que lleva, el mapa geoideológico de voluntades utópicas. Lidia Morosiuk, lo haré de memoria porque perdí la fichita, es historiadora del arte, está actualmente concluyendo su doctorado, asesorada por Osvaldo Bayer. Se ha especializado en la gráfica anarquista, ha hecho crítica de arte, y bueno, su aproximación, una de las múltiples formas en las que se ha aproximado al tema del anarquismo es a través de sus producciones gráficas. Hoy nos presenta este y mañana presentará una cuestión sobre la gráfica anarquista como para complementar estos estudios que les comento. Lo conecto acá, ¿verdad?
Sí.
Soy moderador y técnico, es maravilloso. Desapareció y el moderador también.
Haces mal.
Va a salir vestido de otra manera.
Bueno.
Bueno, como parte del trabajo y por el trabajo con la gráfica, un poco la estructura va, o sea, la exposición la voy a hacer en PowerPoint para también indicar, presentar algunas imágenes gráficas y al mismo tiempo algún texto, de manera que si yo no lo llego a leer todo porque es muy extenso, aunque yo resumí bastante, ustedes puedan fijar atención en algunos datos.
Necesitas que pase.
Acá está. ¿Yo lo puedo ir viendo mientras lo leo? ¿No?
Seguramente. Solo que no sé por qué no está pasando la señal. Mira, vamos a...
Yo no sé de esta cuestión.
A ver.
¿A quién hay que llamar? Sin señal.
Espera.
Ahora ni siquiera se está viendo acá arriba,
¿no? ¿Eh?
Ni siquiera se está viendo acá arriba.
¿Cómo? No, no, esto que queremos que se vea allá arriba. Sí, hasta que estamos en... Espera. ¿Dónde está? Panel de control.
Yo pensé que ya estabas conectada, Lidia.
¿Cómo?
Pues yo pensé que ya estábamos conectados.
No, porque él me dijo que sabía ponerlo. No.
Ya ves.
¿Eh? No, que está aquí, que normalmente conectas y ya estás.
Sí.
Ya está prendido. Espérame, ¿dónde está? Pantalla.
Oye, si mientras averiguamos pasamos a José Luis.
¿A
José Luis? Si pasamos a José Luis porque...
En lo que resolvemos esta...
¿Quieres que te traiga alguien de...?
¿Me trae de...? Sí, o de difusión.
¿Sé dónde?
Vale, gracias.
Bueno, yo entonces puedo ir comentando mientras tanto, mientras se soluciona este problema técnico. Que un poco la presentación que voy a hacer es Sí, es no teórica, pero quiero remontar el camino, es decir, hacer una presentación social de la elaboración y ver cómo se articula el estudio biográfico, no estrictamente biográfico, sino también de articulación de los discursos producidos por los actores sociales, y no solo discursos en la en prensa agitativa, folletos, libros, sino también en acciones concretas, en actuación de colectivos ideológicos. Y además, teniendo en cuenta el contexto, y en un tramo amplio que abarca de 1876 a 1998. Entonces, después de ahí pasar a la caracterización del mapa, y sobre todo, quise, a ver, pensando en esta segunda exposición, porque la primera la hice en Chile, en el Hacia una Internacional del Conocimiento, en enero de 2013, lo que me interesaba es poner énfasis en las cuestiones metodológicas, de las dificultades y las cuestiones que son positivas a partir del estudio del anarquismo, en esto de que como todos los trabajos de los autores, aunque sea que trabajen específicamente una biografía o aborden una biografía, siempre realizan aportes. Y también las desventajas o más que nada los escollos, las cuestiones que son problemáticas para elaborar biografías. Entonces, esta cuestión, ¿para qué? Porque en realidad esta presentación es para armar de acá en más una construcción colectiva de un mapa geoideológico de voluntades utópicas cuya traza principal de diferenciación es que se oponga a los mapas nacionales constituidos hasta ahora. Desde la modernidad, que empiezan a constituirse los estados nacionales, el concepto Estado-Nación, que además de algunos, de reformulaciones legislativas, siempre mantiene el modelo, el modelo respetando la teoría del Estado. Y cómo en esta coyuntura, como ya lo vimos en otros trabajos, todas las intervenciones de los anarquistas se plantean como fuera del marco legalitario, fuera del marco del Estado. Transitan situaciones marginales, son castigados con pena de muerte, en muchos casos. Algunos, presionados externamente, se suicidan. Si no se suicidan, que es parte de la contraviolencia, matan o se suicidan. Entonces, son un síntoma también de la violencia que existe en la sociedad. Entonces, esta cuestión es para, bueno, invitarlos a futuro a ver si se puede armar el mapa. Es decir, el mapa sería algo así como las desterritorializaciones de los mapas nacionales por cuestiones específicas que tienen que ver a veces con cuestiones de trabajo, pero en el caso específico de los anarquistas, a veces se matizan las cuestiones de trabajo y no a veces se matizan esas cuestiones con una búsqueda de otra fuente económica de subsistencia porque son perseguidos en los países donde han nacido. Entonces ahí el exilio político se transforma en un síntoma negativo, porque no es un exilio para buscar mejores condiciones de vida, sino que se parte con la certeza de la derrota. Es decir, se parte con la certeza de que no se puede seguir viviendo ahí. Y entonces hay que llegar a otro lugar. Entonces la desterritorialización, y en esto me basé en el marco teórico de Deleuze y Guattari, desterritorializaciones y reterritorializaciones, que es una dialéctica, porque si nos ponemos en foco la causal del exilio político, la desterritorialización del suelo natal con los amaneceres, los cantos de los pájaros, los paisajes, las costumbres, la gente conocida, es decir, todos los afectos, es una pérdida, pero también es una reterritorialización, la cuestión de la migración, porque es en función de la concreción del ideal. Entonces, esta cuestión del mapa la pensé después de haber hecho una serie de biografías con varones, digamos, militantes varones y dos mujeres. Y esta cuestión de armar una serie, un clivaje interno que articula el siglo XIX con el siglo XX, y a partir de ahí imaginar acá no vamos a ver un mapa trazado, sino una propuesta, de que cada recorrido individual va marcando por expulsiones de legislaciones, por ejemplo, en el caso de Argentina, la ley de residencia número 4144 de 1902, ideada por Cané y firmada por Julio Argentino Roca y Joaquín B. González, penalizaba el accionar anarquista, agitativo. Eran pocos artículos. Incluso ni el que estaba implicado en esta cuestión, el acusado, no podía volver a ver a su familia y directamente se lo llevaba desde el lugar de detención al puerto y se lo expulsaba. La otra y esa legislación recorre todo el tramo del siglo XX en Argentina, porque recién es derogada por una ley frondicista en 1957-58. O sea que durante las experiencias de otros gobiernos previos que hicieron una implementación de políticas sociales y sistemas de previsión como el gobierno peronista, no se derogó esa legislación. Y después la otra legislación es la 7029, creo que es de 1910, la Ley de Defensa Social. Entonces esta cuestión también pone en foco esta valorización. A ver, hay migraciones internas, también no solo las exteriores de un país a otro, sino también cuestiones que tienen que ver con migraciones internas por situaciones de persecución de la policía. Pero también estas cuestiones van marcando algo muy importante en la valorización del movimiento anarquista, y es que todas las personas comprometidas en el ideario y que publicaban corrían el riesgo de ser detenidos y que se les aplicase la ley de residencia. Porque estamos hablando ya para 1957-58, no existía esa situación de agitación como en los 20. Y bueno, sin embargo, no se deroga en 1920, se deroga en la década del 50, casi el 60. Entonces esto implica una valorización muy importante, porque todos ellos, y todos también las militantes mujeres, se comprometían en la difusión del ideal y por repartir un volante podían ser puestos en prisión. Y eso no solo, también toda la destrucción que hizo el Estado y las instituciones del Estado de desaparición de la prensa anarquista, que es el testimonio que nos queda. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Argentina, Subiría, que era nacionalista de derecha, ponía todas las publicaciones en el patio de la antigua sede de México y Perú, creo que era, y las dejaba para que la lluvia las destruyera. Eso según testimonio de David Viñas. Entonces, y todo, a ver, vamos a reconstruir, pero nos falta un montón. Y bueno, ¿y a quién le pedimos, no pedirle, a quién exigirle que nos dé cuenta de todo aquello que el historiador necesita buscar, reconstruir, o cualquier otra persona que esté interesada? Y los datos no están, y no hay a quien reclamarle. Y bueno, ese es el rol que en ese momento tuvo el Estado, el Estado que son los grupos de poder, ¿no? De turno. Bueno, no sé si esto se... Hice una intro. Una intro, y quisiera pasar un poco a exponer esos rasgos, alguna biografía. Las biografías tienen una síntesis, unos renglones, para que ustedes puedan entender quién es el personaje. Y en las biografías también no solo trabajé, porque ustedes van a ver que hay mucha fecha, y mucho mes, día, y eso es por el afán de buscar y establecer los desplazamientos. Por eso lo hice. Pero en las cuestiones del paper original, que tiene 30 páginas, introduje algunas cuestiones también de discursos, de textos literarios y agitativos. Bueno.
Pues todavía no lo logramos, seguimos en la oscuridad.
Bueno, entonces sigo leyendo las biografías, después las paso rápidamente.
Sí.
Ya deseamos todos.
Bueno, entonces estamos en el cuarto encuentro de Taller Cultura Obrera, Historias de Anarquistas. Dirección de Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Directora doctora Inés María Herrera Canales. Ciclo Anarquismo sin Fronteras. Coordinadores, doctor Miguel Orduña Carson, doctorando Alejandro de la Torre Hernández. Nota aclaratoria. Según la convocatoria de este ciclo, los coordinadores han puesto en tela de juicio la indicación de grados académicos obtenidos o transitados. Adherimos a la invectiva de hacer tabla rasa con todas esas cuestiones. No obstante, cabe reconocer el esfuerzo de agenciamientos múltiples, al decir de Deleuze y Guattari, pues es la base material e intelectual que hace posible este encuentro para transitar la reflexión crítica. Asimismo, cabe la rememoración hacia todas las luchas internacionalistas de compañeros anarquistas en la dirección de lograr un mundo mejor, sin opresores ni oprimidos, salud y revolución social. Plenario Mapaje Ideológico de Voluntades Utópicas. Bueno, mi pertenencia es Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y agrego algo, pertenezco también al Grupo Población, Migración y Desarrollo del Instituto Gino Germani. Las palabras clave que organizan el paper es migraciones, exilios, anarquismo, ideología gráfica. Se propone el abordaje, voy a hacer un resumen donde se plantean las tesis, que un poco las expuse, voy a detallar y saltear otras cosas. Se propone este abordaje del mapa dentro de este ciclo, que ya lo hemos mencionado, pero también podría plantearse ir más allá del límite de lo posible, según lo propuesto oportunamente por el anarquista individualista Sebastián Ford, 1858-1942, y por gran parte del movimiento anarquista a nivel mundial. De modo que la proposición temática inicial dentro de este ciclo de conferencias y plenario de debate en torno a un anarquismo sin fronteras podría encontrar, a través del tema puntual propuesto, una proyección utópica de sustanciación en diversas formas de concepción acerca de un mundo sin fronteras. Utopía posible en tanto exista el pulso de lucha y de concientización necesarios para concebir un mundo sin fronteras políticas, económicas y o de sujeción, donde cada ser humano o de otras especies podrían llegar a encontrar y vislumbrar un lugar de calidad en este planeta Tierra, dominado actualmente por el orden capitalista de las sociedades autoritarias. Ese es sin duda el desafío: oponer al actual orden existente del establishment de mapas y fronteras políticas otro orden reflexivo, sustanciado en una inversión epistemológica de valores, concepciones, cosmovisiones del mundo, a través de ideologías que toman cuerpo y visibilidad en aquello que las constituyen a través de luchas revolucionarias históricas y de resistencia frente a los poderes omnímodos. Partiendo de ideologías adversativas al establishment frente a grupos de poder con privilegios detentados en distintas concepciones e instituciones legitimadas a partir del concepto Estado-Nación y o de estados autocráticos en el tramo de la contemporaneidad. El anarquismo ofrece una propuesta genuina ligada a la desterritorialización política, ideológica y geográfica. La historia del movimiento anarquista a nivel mundial ha transitado y expuesto muchos ejemplos de resistencia colectiva en este sentido por la consustanciación con el ideario. Aún con el riesgo individual y o colectivo de no encontrar tierras y lugares específicos para habitar legalmente y seguir existiendo a través del trabajo y la vida cotidiana, en consonancia con su ideal. Un ejemplo paradigmático es Simón Radovitsky y de tantos militantes anarquistas. Entonces, el mapa se propone como herramienta de reconstrucción y visibilización de las rutas transitadas por múltiples actores sociales, considerando sus particulares condiciones materiales y temporales de existencia, y que han sido invisibilizados a la fecha por los discursos hegemónicos de grupos de poder nacionales y transnacionales. Dicho mapa se concibe como construcción colectiva de historias de anarquistas, integrando la memoria colectiva de los luchadores del pueblo con carácter internacionalista, en pos de un mundo mejor, sin opresores ni oprimidos. En esa dirección, dicho mapa coadyuva hacia la materialización de aquel orden anarquista de las sociedades libertarias, concebido en su momento por pensadores y militantes del movimiento libertario, cuya lucha constituye la tierra del ideal anarquista a través del tiempo. Por eso la explicación de que la tierra es lo ideológico, es decir, lo geoideológico. se cuestiona la idea de orden, porque también se tiene que cuestionar la idea de orden ligada a la sujeción y a la hegemonía, pero se explica el orden anarquista de las sociedades libertarias como corpus ideológico, con valores positivos con relación al ideario anarquista. Esos valores, principios, son libertad, fraternidad, solidaridad, ayuda mutua, equidad, igualdad, política y económica, justicia y otros, implicando todos aquellos valores y contravalores con relación al establishment que se despliegan y se hacen presentes a través de acciones concretas en el mapa ideológico. Bueno, la perspectiva teórica del mapa, historial de elaboración, un poco voy mencionando los campos en los que me detuve porque por ahí ustedes lo retienen y si quieren hacer alguna biografía pueden acudir o tener una idea. Bueno, el mapa se propone tiene un historial y bueno, se sustancia en trabajos previos. Los campos de observación, la gráfica anarquista, discursos acompañantes, la filosofía política del anarquismo, terminología específica del lenguaje anarquista, porque el lenguaje anarquista tiene una terminología específica. No se explica en sentido negativo, sino en sentido positivo. Por ejemplo, acción directa, como lo vinieron planteando los colegas, los compañeros, acción directa, propaganda por medio del hecho, la palabra. Historias de anarquistas, biografías, individualidades, intervenciones y colectivos ideológicos, porque si bien se aborda la biografía, siempre pertenecen a un colectivo. Organizaciones de trabajadores, prensa, materiales agitativos y núcleos editoriales, intervenciones individuales y colectivas en lo histórico social, articulación del movimiento a nivel internacional y regional, un poco lo que estuvo planteando María en la exposición anterior, gestas de lucha y movimientos reivindicativos por mejora de condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, eso se da toda vez que se celebra el 1 de mayo. Y bueno, también las migraciones y los exilios políticos ideológicos. Después, en cuanto a sustanciaciones ideológicas y discursivas, tenemos también la articulación entre el plano internacional y regional, el cancionero anarquista internacional y revolucionario, y no solo en el cancionero anarquista, sino aquel otro del campo contradictorio ideológico al anarquismo desde la izquierda, por ejemplo, los comunistas, los socialistas autoritarios, ¿no? Que también tienen su cancionero y en puntos se cruzan y tienen algunos puntos en común, por ejemplo, la cuestión de la estrategia de lograr un mundo sin clases sociales, aunque a nivel táctico, es decir, disienten, manifiestan sus diferencias, ¿no? Bueno, y también el campo ideológico al anarquismo consideramos desde el establishment. Por ejemplo, el caso de las legislaciones que planteamos, y que en el caso de Argentina se acompañan con otras legislaciones que tienen que ver, legislaciones que promueven la inmigración europea hacia Argentina para poblar el desierto, que en realidad no era un desierto, estaba ocupado por poblaciones originarias. La campaña al desierto, entonces, campaña al desierto se hace una legislación, otra legislación que provee, o decir, establece que el Estado tiene que suministrar todos los recursos materiales de exterminio a esas poblaciones nativas. Eso está por ley. También la ley de la inmigración europea. Entonces es un corpus que va determinando el contexto, o explicándolo en este caso. Esto ya está planteado. La primera exposición del mapa la hicimos en el tercer Congreso de Ciencias, Tecnologías y Culturas, diálogo entre las disciplinas del conocimiento, mirando al futuro de América Latina y el Caribe hacia un internacional del conocimiento. Bueno, en esa oportunidad, y acá me detengo porque es que voy a exponer esta serie. La serie biográfica, la serie se explica una cantidad de ejemplos que uno elige aleatoriamente o por ciertos motivos, y entonces esa serie está constituida por Rafael Barrett, 1876-1910, Soledad Barrett Viedma, 1945-1973, Simón Radovitsky, 1889-91, 1956, Kurt Gustav Wilkens, 1886-1923, Severino Di Giovanni, 1901-1931, Aldo Agusi, 1902-1939, María Soledad Rosas, 1974-1998. Entonces, en este tramo planteamos un clivaje. El clivaje está constituido por dos fechas: el nacimiento de Soledad Barrett Viedma, que es la nieta de Rafael Barrett, y la muerte de Simón Radovitsky, porque implica casi en ese periodo, 1945-1956, un cambio en el, como en la lectura del movimiento anarquista. Aunque las dos mujeres que citamos y que convocamos en esta, en este encuentro, lucharon contra los mismos poderes de antaño contra los que lucharon los anarquistas. Más allá de que la nieta de, o sea, Soledad, Barrett Viedma sea de Vanguardia Popular Revolucionaria, y Soledad Rosas, que integra el grupo de Squatters en Turín, pareciera que no pertenezcan al mismo corpus ideológico, pero sin embargo mantienen solidaridades con los anarquistas que estamos estudiando. Entonces, esta es una gran oportunidad para mí. Agradezco a los organizadores toda la invitación, porque puedo detallar un poco la cuestión del mapa.
Ahora sí, está
todo. Bueno, bárbaro. Gracias. No, lo que pasa es que me falta un documento. Vos lo ya lo... Ah, no, lo tengo que pulsar yo. Ah, acá está, lo encontré. No sé, cambié de lugar y no lo encontraba. Bueno, ahora seguimos con la visualización. Así ustedes pueden ir viendo. Yo algunas cosas las presenté. Esta es la presentación. La primera diapositiva, la que hice. La segunda es la presentación del título del trabajo. Esta es lo que ya acabo de leer, resumen y tesis. Esta también. Esto también, que tiene que ver con un poco lo que me basé para trabajar. Esto también. Y esto también. Y entonces llegamos al segundo encuentro, que es el encuentro este de Taller Cultura Obrera, y con antelación a dicha elucidación, la posibilidad de transitar a nivel expositivo y de forma fragmentaria, bueno, los estudios biográficos estos que habíamos comentado, ¿no? Que ya lo planteé esta cuestión. Bueno, esto es la diapositiva de la presentación en Chile, que tenía por título Exiliados Inmigrantes Anarquistas de América Latina, y un aspecto del mapa ideológico de voluntades utópicas es la visualización o la reflexión acerca de esa condición subversiva transhumante, porque no es un traslado de un país a otro, sino hasta que otra vez el poder empieza a ejercer presión para que ese revolucionario pueda... tenga que irse también incluso de esas tierras. Entonces se propone el estudio de estos casos de exiliados inmigrantes de ideología anarquista en y desde América Latina, en el segmento que ya les comenté, y entonces un rasgo es la condición subversiva transhumante, que ya se plantea desde los orígenes históricos del movimiento con Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, porque Proudhon, a partir de escribir qué es la propiedad y las otras obras que escribió, se tenía que trasladar permanentemente. Bueno, entonces desde Proudhon hasta la apertura del corto siglo XX, inclusive hasta final de dicho del siglo XX. Y ese rasgo, la condición subversiva transhumante sin variante histórica en fenómenos migratorios motivados por cuestiones ideológicas, pues interpela de forma adversativa la legitimidad de mapas territoriales, políticos y fronteras concretas constituidas a partir del concepto Estado-Nación. La propuesta establece relaciones de ese movimiento desterritorializante emprendido por estos militantes, en virtud del cual se explica a nivel contestatario el ideal subyacente en luchas de resistencia, esto que habíamos hablado de las sociedades libertarias, ¿no? Opuesto a las sociedades autoritarias. Entonces, la metodología que también puede ser útil es para visualizar algunas dificultades, que también estuvieron presentes en los otros encuentros, ¿no? Es, bueno, historiográficas en primer lugar, porque pues la confrontación de datos históricos erróneos fue muy, en todos los casos se dio prácticamente, y contradictorios, dificulta el avance en la investigación. Los datos erróneos detienen la investigación. La historia del movimiento anarquista, por su carácter contrainstitucional, ingresa en las crónicas roja de sangre y negra de muerte de los medios del establishment, invisibilizando las motivaciones ideológicas, porque queda como una máscara esa cuestión, y subsumiendo todo en narrativas policiales y marginales. Bueno, los logros ya lo comenté, la contribución de muchos investigadores, y bueno, y eso es muy importante para reconstruir la perspectiva y los modos de intervención de estos anarquistas con los colectivos. Y también las discusiones, como vimos, estuvimos viendo en el caso de, visibilizando en el caso de Abad de Santillán y Severino Di Giovanni u otros anarquistas expropiadores. Bueno, y articulación de biografías con contextos diversos de lo histórico social en el amplio tramo establecido. Y un poco es la remisión al contexto. Regímenes despóticos, consolidación, voy por el 1-2-2, consolidación del capitalismo en su fase imperialista, realpolitik, guerras mundiales, nazi, fascismo, dictadura, holocausto de grandes masas de población, civil, crímenes de lesa humanidad, neocolonialismo. Procesos revolucionarios adversativos, democracias representativas, luchas de liberación proyectándose hacia el neoliberalismo y afirmación de la sociedad de mercado y consumo a fines del siglo XX. Puesta en relación con la filosofía política del anarquismo, sus principios y la historia del movimiento obrero, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de escrito de filosofía política es Escritos de filosofía política de Bakunin. Entonces, esta cuestión como para ir armando, visibilizando los materiales de estudio. Y la dialéctica internacionalismo de clase, nacionalismo, legislaciones del establishment. Y bueno, también la intervención propagandística, organizativa, contra violencia, muerte en situación, que implica esto de los atentados, pero implica que cuando la vida es afrentada, sobajada, entonces se abraza a la muerte para afirmar la vida. Y la contraviolencia significa la muerte para el otro y la muerte para sí, porque muchos de los que mataban después se disparaban un tiro. Situaciones, sustanciaciones discursivas, fotografía y gráfica. Bueno, estamos con una de las obras de ilustración, un descanso para esta cuestión metodológica, que es de un artista de origen catalán, José Planas, que nació en Arbucias, 1901, y murió en Ciudadela, en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, en 1996. Y es la portada de la obra de Rafael Barret, Mirando Vivir. Y entonces después citamos Buenos Aires, Editorial La Protesta, circa 1930, 210 páginas. ¿Qué más? La portada resuelta a dos colores, naranja-negro, sobre fondo blanco, motivo de representación, retrato del autor casi en el fondo, hegemonizando el fondo, y desnudo masculino y femenino, ediciones rústicas con papel económico tipo diario. Bueno, yo les quiero aclarar que para comentar la gráfica a pie de ilustración, utilizo abreviaturas, porque si no me indicaría un texto que se va más allá de lo que se puede visualizar en imagen. Bueno, Rafael Barret, 1876-1910. Yo en las cuestiones de presentación de las biografías hago unos renglones de síntesis, como para ubicar, llegado el caso que no pueda leer todo. No sé, creo que no voy a llegar a leer todo, es un exceso, pero me voy a tener en dos, tres biografías. Noble por ascendencia familiar inglesa y española, con sólida formación cultural, abandona círculos aristocráticos y elige defender a los oprimidos de Sudamérica. Por su conducta es condenado al exilio. Su escritura y su vida intensa pero breve lo transforman en luminaria y leyenda del anarquismo regional. Sus libros capitales, El dolor paraguayo, Lo que son los yerbales, y los periódicos libertarios, El despertar, La rebelión, Germinar, La tribuna. Bueno, un ejemplo de su origen noble es todos los nombres que tiene: Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo. Nace en un peñón del mar Cantábrico bajo el protectorado de Santander, España, en la villa de Torrelavega. Adolescencia y juventud, como un dandy, vive y estudia en París. Entendido en pintura, domina matemáticas, virtuoso del piano, esgrimista. Escribe mejor en francés o inglés que en español. Llega a Buenos Aires en 1903, denuncia la cuestión social con un escrito específico y emigra para Paraguay. Avanza de organizaciones obreras, FORA, desde 1901, ante ausencia de legislaciones laborales. Retenga que el movimiento obrero se organiza y ya cuando está organizado se aplica la legislación de ley de residencia. Concierne a la expulsión del territorio nacional de trabajadores rebeldes extranjeros y menores, pero no de capitalistas. Concebida por Cané, esto ya lo dije, lo comenté. En 1904 llega Barret a Villeta, Paraguay, trabaja como periodista e informa sobre la revolución paraguaya de Benigno Ferreira, denuncia la explotación en los yerbatales. En 1905-08, en Asunción, es auxiliar en la Dirección General de Estadística, se casa con Panchita, nace su hijo, funda y dirige Germinal, detenido el 3 de octubre por el manifiesto Bajo el Terror, contradictor a la dictadura del coronel Albino Jara. Deportado al Plan Alto brasileño, ahí empieza la secuencia de migraciones. A partir de aquí hasta su muerte, viajes constantes, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, para reunirse con su familia. Bueno, se le diagnostica tuberculosis pulmonar y va a Uruguay, donde es despedido como una persona de pertenencia a la clase media, y viaja a Europa para curarse. Vuelve a Barcelona, va hasta Francia y ahí muere el 17 de diciembre de 1910 a las 16 horas, a los 34 años, asistido por su tía Susan. Cabe agregar que esta cuestión biográfica se pudo elaborar bien porque existe una compilación de una editorial uruguaya que hace toda la compilación de los escritos de Barret y una excelente cronología. Bueno, y como metodológicamente el recorrido migratorio sería el resumen de la biografía para plantear esas desterritorializaciones. Entonces, España, Europa, digamos, París, Madrid, Buenos Aires, Villeta, Paraguay, Asunción, Plan Alto brasileño, estoy en el 6, Montevideo, Corrientes, Argentina, 9, Paraguay, Laguna Porá, 10, Asunción, San Bernardino, ítem 11, Barre desde Asunción hasta Montevideo, 12, desde Pilar hasta Montevideo, embarca para Europa, y bueno, después sigue en Barcelona, París, Arcachón, Laforet. Bueno, con esta fotografía entramos en la rememoración, digamos, la presentación de la nieta de Rafael Barret, la adolescente Soledad Barret. Cabe agregar que antes de la mención del pie de fotografía pongo RG, que es una abreviatura de referencia gráfica. En 1962, en julio, Soledad Barret Viedma, nieta de Rafael Barret, es marcada en los muslos con la esvástica base en Montevideo. Nieta de Rafael Barret, integrante de Vanguardia Popular Revolucionaria, muerta en Brasil durante la dictadura. Mario Benedetti, el poeta uruguayo, le dedica una poesía, Daniel Biglietti una canción. Alex, el papá de Soledad, se casa con Diolinda Eulogia Viedma. El 6 de enero de 1945 nace Soledad. En el 62, bueno, ese suceso que acabo de mencionar. En el 70, José María Ferreira de Araújo, esposo de Soledad, es asesinado por militares. En 1973, Soledad, de 28 años, embarazada, de 5 meses con 5 compañeros de esta organización, son secuestrados, torturados, muertos en lo que se conoce como la masacre de la chácara de São Bento, Recife, el 8 de enero. El delator es el cabo Anselmo, Daniel, de verdadero nombre, padre del bebé, o sea, el compañero mismo de Soledad la delata, famoso por liderar revuelta de marineros porque era doble agente con la dictadura. Bueno, y el papá de Soledad, o sea, el hijo Rafael Barret, muere en Caracas el 28 de diciembre de 1980. Bueno, con este afiche agitativo ingresamos a toda la movilización social por la libertad de Simón Radovisky. Se menciona en rojo en la caja componencial superior, sobre rojo, 3 grandes actos por la libertad de Radovisky. Y bueno, se mencionan debajo los 3 lugares, Plaza Constitución, Plaza 11 y Plaza Congreso. Bueno, y en la cuestión discursiva, exigiendo la libertad de Simón Radovisky y en conmemoración del 18º aniversario de su gesto vindicador, gremios autónomos, comité pro presos sociales, agrupaciones y publicaciones anarquistas realizarán los 3 mitines siguientes. Bueno, más allá de que ustedes lo han leído, lo quería mencionar porque justo en el seno del Comité Pro Presos y Sociales es donde se empiezan a establecer las diferencias entre lo que es el ala moderada del anarquismo y el ala izquierda. Bueno, esto es un retrato de Radovisky, realizado por ARM, aparecido en la obra Periódico de Ideas, el 1 de mayo de 1919. Bueno, una cuestión de la ubicación de las publicaciones es año 2, número 28. Bueno, de profesión herrero, para los anarquistas un santo en poder de los herejes, prisionero durante 21 años, 10 años de calabozo aislado. En Buenos Aires y Ushuaia y un par de años más en Uruguay, combate en la Guerra Civil Española, salva archivos de la CNT, muere en México. Bueno, de origen humilde ucraniano judío en el Imperio Ruso, su nacimiento tiene varias fechas y 2 años distintos. Comienza a trabajar siendo niño, profesión herrero, y comprende ideas de lucha social participando en disturbios. Bueno, voy un poco a ir adelantando. En 1908-11 emigra a Argentina por cuestiones políticas y trabaja en distintos lugares, Campana, Buenos Aires. Lo importante es que atenta en 1909, el 14 de noviembre, contra Ramón L. Falcón, el jefe de policía que había masacrado el 1 de mayo de 1909 en Plaza Lorea a los trabajadores. Pero también esto lo podemos conectar con la muerte de Francisco Ferrer y Guardia, porque ocurre el 13 de octubre de 1909 y a un mes Radovisky también hace el atentado. Es como una manera de también leer de parte del establishment esta violencia en la cual vinimos reflexionando, ¿no? Esta cuestión de que se mata a un maestro, no a un anarquista expropiador armado, no, se mata a un maestro y se lo fusila. Y entonces es un intento de desestructurar por la vía pacífica del conocimiento la desarticulación de los análogos de dominación. Bueno, volviendo a Radovisky, entre el 18 y el 21 se publica un folleto muy importante, El Presidio de Ushuaia, que aparece en la protesta a Buenos Aires en mayo, donde se denuncia las torturas a Simón Radovisky, delitos sexuales. Bueno, se organiza la fuga de Radovisky desde Ushuaia, con ayuda de Barrera y Rosiña, que eran anarquistas expropiadores, hacia Chile, Punta Arenas. Pero hay una táctica errada, y la táctica errada le cuesta a Radovisky 12 años de prisión. Pues Radovisky se quería quedar en Punta Arenas y no quiso hacer, como le dijeron los compañeros, quedarse en un lugar aislado con provisiones. Bueno, sin y es aislado en celda, sin luz de sol, a media ración. Y es indultado en el 30 por Irigoyen. Llega al puerto de Buenos Aires, no le permiten desembarcar en el puerto y el destino es Montevideo, y también llega sin documentos, entonces tampoco puede desembarcar del barco. Bueno, finalmente se queda ahí, después se le asignan tareas, visita a Brasil entre el 30 y el 31 y desde Uruguay actúa en tareas logísticas de asilo por expulsados de Argentina por la ley de residencia esta de 1902. Es liberado y permanece encarcelado por no tener domicilio. Acude al llamado en defensa de la Segunda República Española Y este, bueno, 5 minutos, no, necesito un poco más.
6.
Nah. Ya que me vine desde Argentina, bueno, lo que hay que mencionar es el trabajo de Radovitsky en la Revolución Española, en la Batalla del Ebro también, los compañeros españoles le, digamos, lo preservan porque es un mito viviente, aunque él también estuvo en la Batalla de Teruel, y muere en México a los 67 años, según al, con el, también adoptó el seudónimo de Raúl Gómez. Y bueno, lo que sí quiero destacar es que en el osario, quizás sus restos se encuentran actualmente en Ucrania, retirados del cementerio municipal por un sobrino segundo, antes de ser depositados en el osario común. De ser así, esto también es la cuestión de los restos, ¿no? Porque a veces se desconoce dónde están los restos. De ser así, se cerraría el derrotero subversivo transhumante del niño trabajador, luego adolescente rebelde, que partió de esas tierras, este, bueno, para realizar sus sueños libertarios. Bueno, este es otro ejemplo del recorrido migratorio de Radovitsky, que es todas las los traslados, y voy apurándome un poco. Bueno, esta es la imagen de un grabado de J. Luch, de Kurt Gustav Wilkens, que también fue ampliamente difundido por distintos núcleos editoriales libertarios de esa época. Y esto lo sacamos de Cúlmine, de la publicación de Di Giovanni. Bueno, voy leyendo los renglones de cada biografía para llegar al mapa. Kurt Gustav Wilkens, 1886-1923. Pacifista tolstoyano de profesión jardinero, ama la naturaleza y la vida lejos de las ciudades. Trabaja en cosecha, es también estibador minero, el rojo más peligroso del oeste para el establishment, el vindicador de los trabajadores rurales patagónicos. Es recordado, su gesto permanece en la memoria del pueblo y en las payadas libertarias, porque hay muchas payadas que lo recuerdan. Y quisiera hacer énfasis entre estas dialécticas en esta dialéctica imaginaria. Por un lado, el rojo más peligroso del oeste, por el otro, el vindicador del pueblo, ¿no? Bueno, después, si para el ámbito del debate se plantea la necesidad de indagar alguna otra biografía que no trabajo ahora, puedo ir comentando, ¿no? Este es el recorrido migratorio de Wilkens, que muere a los 36 años en Buenos Aires a manos de Pérez Millán Temperley, un integrante de la Liga Patriótica. Foto de prontuario de Giovanni, es otro del tema del material gráfico que trabajamos. Cuando es detenido después de los sucesos del Teatro Colón. Bueno, Severino Di Giovanni, 1901-1931, maestro, cultiva flores, obrero tipógrafo, antifascista italiano, lucha contra el fascismo en su exilio argentino, ayudando a compañeros de Ideas del Mundo, editor de publicaciones anarquistas y periodista. Asume la contraviolencia deseando cambiar el plato de lentejas por una herencia fabulosa de Cumbres Inaccesibles. Sobre todo lo que hay que destacar, fíjense, a partir de 1926 empieza la secuencia de actos por Sacco y Vanzetti, y es donde él empieza a pedir más acción, y hace varios escritos. Publica, reivindica a Gino Luchetti, que atenta contra Mussolini, estoy casi en los últimos renglones, por medio del título Himno a la Dinamita. Hay un clivaje ideológico ahí en cuanto al accionar de los anarquistas, ¿no? Porque además la problemática del fascismo y el antifascismo, o sea, la problemática del fascismo y antifascismo se traslada a la sociedad argentina, porque los fascistas publicaban en los periódicos nombre, apellido, domicilio de los militantes antifascistas. O sea que había una colaboración estrecha del Estado con los fascistas. Bueno, y aquí en este tramo, es como en este planteo, es como que se ve bien la cuestión del contexto, de la articulación de la individualidad con el contexto. Y sobre todo lo que quiero destacar, el 22 de julio del 27, en toda esta agitación por Sacco y Vanzetti, las acciones violentas que hacía a veces contra monumentos o contra bancos de Severino Di Giovanni como propaganda para la liberación de Sacco y Vanzetti, y con un claro ejemplo anti-yanqui, es decir, anti-norteamericano. No solo él, también otros compañeros de Ideas. Bueno, y después finalmente muere fusilado. Lo defiende antes un militar, Franco, que después es despedido. Y después Franco también hace folclore con Atahualpa Yupanqui, más adelante, ¿no? Claro, es como que es todo un mundo que se va conectando. Quisiera leer lo último. América Escarfó, compañera de Severino, hermana de Paulino, Teresina, hijos, estoy en los últimos renglones, madre y familia de Paulino, compañeros de ideas, sufren violencia dictatorial, agenciamiento múltiple de voluntades utópicas sesgadas por la muerte. Viva la anarquia, grito postrero de Severino Di Giovanni, ilumina futuros derroteros de igualdad y justicia ante privilegios del establishment, denunciando la cuestión social, explotación y persecución, porque también denunció la cuestión de la explotación en los yerbatales, igual que Barrett. En ese denso espesor histórico y trágico está el ideal de un mundo mejor, también el amor en su absoluta dimensión, es el legado existencial anarquista en lucha por la revolución. Severino muere a los 29 años en la penitenciaría de la calle Las Heras, que ahora no hay ningún edificio, solo un parque. Bueno, acá el recorrido de Di Giovanni. Esta es la foto de Aldo Aguzzi, que era un entrañable amigo de Di Giovanni y que polemiza con Di Giovanni por el tema de la contraviolencia. Y cuando, bueno, entonces lo presento. Aldo Aguzzi...
Yo creo que abreviamos porque falta la sesión de preguntas y la ponencia de José Luis, la conferencia de José Luis.
Bueno, entonces voy sintetizando. Bueno, dibujante, redactor de varias publicaciones. Bueno, ya lo presenté, el tiempo urge. Esta es Soledad Rosas, vinculada a los squatters. Es a ver, perdón. Es, bueno, nació en Buenos Aires y fue acusada, emigró después a Italia para trabajar en hotelería y fue acusada de ecoterrorismo por atentados inventados, digamos, por los grupos de poder para justificar los problemas que había entre las compañías para obtener la licitación del tren de alta velocidad en el Valle de Isusa, en el Val de Isusa. Y entonces toman a ella, a Silvano Pellicero y a Edu Massari, y tanto el compañero de ella como ella se suicidan en prisión. O sea, no en prisión Soledad, sino en un hogar, en el hogar Bene Ballena. Bueno, y vamos a María, bueno, María Soledad Rosas, lo voy pasando. Lo que se destaca, el amor a la naturaleza, el amor por los animales, la resistencia a la sociedad de mercado y consumo. Y bueno, acá destaco la condición subversiva transhumante de lo que ya les hablé, que es un rasgo de reconocimiento común. Lo que sí es que los mapas del establishment diseñados sobre montañas de cadáveres de seres humanos y de otras especies, cubiertos de sangre roja, derrumbando el verde del mundo vegetal con sus flores y frutos multicolores ante el paso de maquinarias de exterminio en situaciones de violencia dadas. Bueno, y aquí la cuestión de la imagen, ¿no? Son subversivos revolucionarios para el establishment. Las cuestiones ideológicas, pensamos, revelan, como en otros planos de la vida, que no hay problemáticas emergentes, afirmación de regímenes y cuestiones secundarias, expulsión de disidentes, sino que estas dos cuestiones son coadyuvan, es decir, son complementarias. Bueno, y entonces lo de transhumante, el rasgo, el adjetivo, la cualificación de transhumante, esto como ya dije es que se emigra, pero hay un establecimiento temporal por cierto tiempo hasta que la acción de los revolucionarios vuelve a ser perseguida por los estados nacionales y las instituciones, y entonces los revolucionarios están obligados otra vez a emigrar, y ahí es esto lo que constituye el periplo subversivo transhumante. Bueno, entonces las paradojas del mapa ideológico son críticas que hago al campo, al campo de constitución de los estados nacionales. Y voy a leer la primera paradoja, a nivel de filosofía política y teoría del Estado, revela una cuestión que los anarquistas siempre criticaron. Estoy en el cuarto puntito. La delegación del poder de cada uno de los seres humanos en función de teorías contractualistas. Esto es que ya comenté. A contrario, para los anarquistas el poder es indelegable, pues está en cada uno de los seres de la entera humanidad a través del ejercicio de la libertad absoluta. Y bueno, después podríamos seguir hablando de, bueno, ya mencioné los exilios políticos como síntoma negativo, que está en negrita. Otro síntoma negativo, que lo vemos como negativo, es la contraviolencia o muerte en situación. Si lo positivo, la anarquía positiva. Decimos que es negativo porque está generado en el sistema, la contraviolencia. Y, digamos, los fundamentos positivos es la anarquía positiva, es que lo que nos hace diagramar otra visualización del mapa, de los mapas que existen. Es como para que confluyan estas cuestiones. Y el... casi uno de los últimos ítems, la revolución social, estrategia y norte de lucha de los anarquistas ante la constatación de la cuestión social. También la libertad absoluta, un poco para volver a ver esto de la anarquía positiva, la justicia, equidad, igualdad, correlación, la dimensión ética y moral frente a estados, establishment y grupos de poder, y sobre todo la relación del ser humano con la naturaleza, que es positiva, monádica y armoniosa, ecologista. Y el mapa, las reflexiones conclusivas, y si estoy por el mapa, 5 minutos más, no aporto nada para el debate y déjenme exponer el mapa.
Pero ya no hay tiempo para el debate.
Sí que hay tiempo, vale, y vale, quiero terminar. Sí, claro. Entonces, el mapa ideológico de voluntades utópicas no ha sido construido todavía en su totalidad, considerando múltiples subjetividades históricas implicadas, es el punto uno. No ha sido fijado autoritariamente, el punto dos. Es una creación comunitaria, la concebimos así, que desafía la memoria colectiva, alentando la integración de múltiples datos de vida y lucha de rebeldes en la construcción de un mundo mejor. Ese rasgo, el número 4, es el que cualifica su diseño. De ahí su carácter abierto, susceptible de modificación continua hasta el infinito, integrando recorridos de esta condición subversiva transhumante. Y bueno, en tanto existan datos históricos, lo mínimo del recuerdo ante lo máximo del poder. Aunque sea un dato, algo. Bueno, y acá están las reflexiones conclusivas, que un poco es una solución poemática para explicar esta tragedia y sufrimiento en la que cuando uno investiga también, también se siente impotente, ¿no? Historias de lucha, de vida, lucha, acciones agitativas por la liberación de compañeros encarcelados, torturados, perseguidos, expulsados, muertos por aplicación variada de pena capital en regímenes gubernamentales omnívodos de distintos estados nacionales. Mantienen el pulso del combate anarquista contra análogos de dominación. Ante el derecho de muerte y poder sobre la vida del poder soberano, según Foucault, la contraviolencia para afirmar el principio de la vida en situaciones de violencia sistémica de sociedades disciplinarias y carcelarias que cierran sus mallas ahí donde es evidente la voluntad de liberación. En la migración ideológica, la causa del desarraigo es puntual, dolorosa, pues la partida desde tierras natales se asume conscientemente como derrota. No obstante, dialécticamente emerge el componente humano, irreductible, rebelde, la recomposición y resistencia. Migrar es iniciar la búsqueda de la utopía, sustituyendo inconformismo y angustia por deseo y esperanza. Partir, desarraigar, aventurar, romper, para encontrar en otras tierras el mismo espesor diferencial entre realidad e idealidad. El desplazamiento es la cualidad distintiva del inconformista, del pobre por carencia de bienes materiales o espirituales. Así, el ser humano que se reconoce en su precariedad construye universos ideales, ideológicos y reales. Ese es el verdadero suelo, la tierra concreta donde puede arraigar su ansia de absolutos. Emigrantes de injusticias y militantes por la causa de la vida y la dignidad humana, en cualquier tierra, tiempo y lugar. Ese es el mensaje de los militantes libertarios. En cada uno de ellos está el ser que reflexiona, percibe, conoce, piensa e intenta modificar el orden de las sociedades autoritarias mediante intervenciones en lo histórico-social dirigidas hacia la consecución de un orden social fundamentado en principios filosóficos y reivindicativos al que designan con el término anarquía y cuyo fin es la realización de la sociedad libertaria. Los principios, la lucha, el tramo y los clivajes. En nuevas tierras, el vértigo de la lucha juvenil desterritorializando estructuras de poder. Picnics, veladas teatrales, actos agitativos por la liberación de compañeros, edición de retratos de anarquistas, venta de publicaciones con títulos utópicos a beneficio de la causa, células operativas de acción directa, expropiación, contraviolencia, combate de trincheras y guerrilla, ocupación de propiedades, dialéctica de lucha cultural y armada, simbólica y tecnológica, para esclarecer llegando al corazón y cerebro de los desposeídos, motores de futuras rebeldías. Lo mínimo del pueblo frente a lo máximo del poder, deseo de justicia popular ante la violencia sistémica. Los anarquistas se exponen de forma integral y consciente en exilios políticos, desterritorializantes con relación al establishment, aunque reterritorializantes con respecto al ideal. Según Reclus, el individuo es la célula primordial de la sociedad buscando la transformación revolucionaria, en equilibrio con el medio para alcanzar la justicia y libertad. Subsidiariamente, el principio de libertad absoluta, contraviolencia, expropiación, con la Col 45 para editar la obra reclusiana y otras. Concreción del prisma diamantino y poliédrico de individualidades a través del conocimiento que impulsa Severino. El tramo 1876-1998 registra dos clivajes internos. El nacimiento de Soledad Barrett Viedma y la muerte de Radovitsky, cierre de un ciclo de gestas simbólicas, poéticas, discursivas y contraviolentas en combate por la anarquía, que enlaza con otro subsiguiente, el trayecto de vida y lucha de las dos soledades, contexto setentista y neoliberalista, se amalgaman en resistencia y se diferencian en matices, luchando contra los mismos poderes de antaño. Esas dos mujeres connotan, a través de sus nombres por desplazamiento metonímico, dos agenciamientos, dos soles en idioma italiano, duplicados en nuestra ventana hacia el pasado, alumbrando con su luz de amanecer la rememoración del trayecto de aquellos otros compañeros, sus antecesores. Bueno, y el final es Hacia un mundo sin fronteras, utopía, desafío existencial, la proposición de un mapa inédito geoideológico de voluntades utópicas a partir del estudio de la condición subversiva transhumante de anarquistas, constituye una apelación sustancial con relación a mapas políticos actualmente vigentes, clivaje teorético y epistemológico que, asumiendo conscientemente la historia de la brutalidad humana, coadyuva desde un punto de vista libertario utópico hacia la construcción de un mundo sin fronteras políticas, territoriales, sin dominadores ni dominados. John Lennon, criptoanarquista, lo ha propuesto a través de su canción Imagine. Los anarquistas han aportado históricamente múltiples sustanciaciones discursivas, acciones concretas y simbolizaciones que constituyen el denso espesor de dicha ideología en función de tareas deconstructivas con relación a mapas nacionales, fronteras políticas que alientan la rivalidad entre seres humanos y no les permiten reconocerse en su condición de tales. La antorcha de la anarquía positiva permite vislumbrar ciclos de combustión de acciones y reacciones perpetuas de todos los exiliados políticos encendidos y consumidos por pasiones revolucionarias. Imágenes especulares del sol, testigo milenario de esas luchas y fuente de la vida. El mapa propuesto desafía nuevos derroteros y movimientos de destrucción-reconstrucción, pues del ser humano nace la voluntad creadora que construye y reconstruye el mundo a través del trabajo. Desde la tierra, la gran educadora. Entonces, ante el fuego de la memoria, las voluntades utópicas convocadas en reunión diseñarán otros mapas de recorridos desterritorializantes, reterritorializantes, incluyendo a la entera humanidad y a otras especies desde la Tierra y en armonía con la creadora del universo, la naturaleza. Según las sustancias que se vierten en ese fuego, las llamas arderán con distintos colores, en un mapa cósmico de interrelación con el ciclo de la vida y fusión de las estrellas. Una perspectiva máxima de distanciamiento intergaláctico que alienta el regreso hacia la Tierra para volver a pensar sendas de resolución y de armonía interhumana, social y con otras especies, ante la opresión de sistemas sociales, económicos y políticos dominantes constituidos hace cientos de años, retardatarios con respecto al desarrollo libre de la humanidad. Por ello, los exilios políticos constituyen el síntoma negativo, susceptible de transmutar en perspectiva cósmica positiva, inaugurando otro mapa donde las pulsiones de vida e idearios utópicos comulguen en su diseño, frente a análogos de dominación sociales, la utopía anarquista abriendo caminos de reflexión, retrotraer lo máximo del universo ante lo mínimo del individuo, según interrogantes existenciales. Ese es el desafío. Bueno, muchas gracias.
Nos comimos mucho tiempo en el banco de Robito, de manera que hemos no sé si hacemos un bloque de comentarios ya con las dos conferencias. Yo creo que será lo más prudente.
Bueno, entonces acá cierro, ya salimos.
Entonces, José Luis.